través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Integrantes del Movimiento San Isidro continúan su protesta pacífica en La Habana pidiendo la libertad del músico Denis Solís mientras se deteriora la salud de activistas en huelga de hambre y hacen un llamado a la comunidad internacional. Embajada de Estados Unidos, La Habana pide que diplomáticos tengan acceso a la sede del Movimiento San Isidro. Residentes en la isla aseguran que a pesar del Western, siempre habrán otros caminos. Falleció el reconocido periodista Armando Pérez Roura. Comienza oficialmente el proceso de transición de Biden para la Casa Blanca. En España, los partidos PSOE y Podemos se negaron en el Congreso a condenar los crímenes del comunismo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Comienza el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Es martes 24 de noviembre del año 2020 y aquí estamos con usted como cada día para llevarles toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo para que su amanecer sea bien informado. Estaremos con usted acompañándoles en este martes este equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Tony Simón en la producción. Están Exilda y Jaime Admiral Jr. y les acompaña Ariana González. Inicia con noticias de Cuba. Comenzamos con informaciones que nos llegan desde la sede del Movimiento San Isidro en La Habana. La curadora de arte, Ana Meli Ríos, quien forma parte de este grupo de activistas que permanecen en ese lugar pidiendo pacíficamente la liberación del músico contestatario Denis Solís, dijo a través de un Facebook Live que las vidas de los huelguistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Elosorbo corren peligro. Ramos aseguró que la única salida es la liberación de Solís y Radio Martí ofrece un fragmento de su directa en Facebook en horas del mediodía de ayer lunes.
Luis y Michael están débiles, pero al mismo tiempo están convencidos de que no van a abandonar la huelga de hambre y sed y de que no quieren asistencia médica y que no van a permitir que los saquen de aquí. Sí, es una situación extrema para todos, pero quiero transmitirles también otra cosa, que acá la situación no es solo una situación humanitaria, crítica, de que hay personas muriendo. Acá hay personas muriendo, pero hay personas que están generando otro tipo de sociedad acá adentro. Sí, ahora mismo nosotros somos como una comunidad donde se está ensayando una Cuba diferente. Y eso ya está diciendo dos cosas. Eso está hablando de un tipo, del tipo de sociedad que hay allá afuera, el tipo de gobierno que hay allá afuera, que no nos ha dejado hacer esa sociedad afuera. No nos ha dejado razonar con ellos. No nos ha permitido ir por los canales adecuados. Esos canales que ahora nos están preguntando que por qué no fuimos por ellos. Es que no nos han dejado. Es que yo fui a una estación de policía a preguntar por Denis y allí me metieron presa dentro de la misma estación de policía. Que ahora mismo están en la esquina, son personas de civil, no están uniformados, no se identifican. Y aún así controlan toda la zona, no dejan entrar a la iglesia, no dejan entrar a los diplomáticos. Es decir, ellos no quieren mediación, ellos no quieren negociación y nosotros tampoco queremos negociación. Y yo les quiero decir que la única manera de solucionar esta cuestión, desde que Luis y Michael dejen la huelga, de que las otras personas que están en huelga de hambre la dejen, es que liberen a Denis Solís. Es que necesitamos salvar a Cuba a través de Denis Solís.
Y el gobierno de Estados Unidos ha dicho que matones del régimen comunista cubano están arrestando y golpeando a ciudadanos por protestar contra las violaciones a los derechos humanos y por solidarizarse con el movimiento artístico San Isidro. Los matones también atacaron a periodistas extranjeros durante el pasado fin de semana. Así subrayó en Twitter Michael Cossack, subsecretario de Estado de los Estados Unidos. La policía cubana dejó que la mafia hiciera su trabajo sucio para acosar a los manifestantes, precisó Cossack en referencia a la represión desatada el domingo en el Parque Central de La Habana. El encargado de negocios de la Embajada de Washington en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, dijo que la comunidad mundial debe tener acceso sin restricciones a los integrantes del movimiento San Isidro. Y precisamente el Observatorio Cubano de Derechos Humanos llama a la comunidad internacional a mirar hacia Cuba tras los hechos represivos de los últimos días. Iván Pacheco ofrece el reporte.
A través de un comunicado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó este lunes la escalada represiva del régimen cubano y sus actos de violencia contra activistas pacíficos, miembros de la sociedad civil y la oposición política en Cuba. Según la entidad de derechos humanos con sede en Madrid, España, los actos represivos incluyen detenciones arbitrarias, violencia física, golpizas y malos tratos. Al respecto, Alejandro González Raga, su director ejecutivo, dijo a Radio Martí:
es necesario que de la Unión Europea y los mecanismos de derechos humanos tomen nota de lo que está sucediendo en Cuba ahora mismo y que actúen en consecuencia.
El comunicado expresa además que durante la semana del 15 al 22 de noviembre, un indeterminado grupo de personas han sido objeto de acciones violentas por parte de la policía política cubana, que este fin de semana ha golpeado, detenido y abandonado en lugares remotos en horas de la noche a periodistas independientes y activistas que intentaban participar en una reunión de apoyo a quienes protestan por el encarcelamiento de Denis Solís, un miembro del movimiento San Isidro.
El Consejo de Derechos Humanos, del cual Cuba ha sido integrado hace apenas unos días, debe de expresar su repulsa a esta situación de violación sistemática de los derechos humanos de personas que pretenden participar en la vida política del país.
Entre las detenciones citadas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que tuvieron lugar en La Habana este domingo están la de los periodistas independientes Luz Escobar y Julio Lápiz, el influencer Héctor Valdés Cocho, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, el exprisionero político Ángel Moya Acosta y Junier Gutiérrez, periodista de la revista independiente La Hora de Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana expresó también su apoyo a los huelguistas del movimiento San Isidro en La Habana en sus reclamos de libertad y derecho para los cubanos, en particular la excarcelación del músico Denis. La agrupación de Miami dijo en un comunicado que expresa especial respeto y admiración al llamamiento por los huelguistas a que la comunidad internacional aísle al régimen de Cuba. La nota señala que activistas, artistas y periodistas independientes están plantados en la sede del movimiento exigiendo la libertad de Solís, acusado de desacato y condenado en un juicio sumario que no contó con garantías legales. Bien, están pidiendo el cierre de las discriminatorias tiendas en moneda libremente convertible y el cese del atropello a los derechos humanos y las libertades políticas y civiles, así dice el texto. La Asamblea de la Resistencia agrega que ha estado comunicando y coordinando con diversas fuerzas democráticas internacionales para lograr apoyo y reconocimiento solidario para los activistas del movimiento San Isidro. También la Organización Demócrata Cristiana de América, OCA, expresa su preocupación por la situación de los miembros del movimiento San Isidro que protagonizan una protesta pacífica allí en la capital cubana. La declaración emitida por la OCA dice que los manifestantes están rodeados por agentes de seguridad que los mantienen sin comunicación con el exterior y que eventualmente podrían ser arrestados por expresar su acuerdo con las decisiones del régimen cubano. Ante esta situación, la Organización Demócrata Cristiana de América expresa su preocupación por la situación de hostigamiento y amenazas que enfrentan los artistas independientes y por el riesgo a su integridad física y a la eventual pérdida de su libertad, resalta la nota. Finalmente, la OCA reitera su solidaridad con el movimiento San Isidro y con todas las organizaciones independientes cubanas que luchan por los derechos humanos y por su derecho a vivir en una democracia y, sobre todo, ejercer plenamente sus libertades. Siguen las reacciones. El violinista y compositor cubano José Alberto Niño comenzó un ayuno de eventos con voto de silencio frente a la embajada de Cuba en Buenos Aires, Argentina. Según indicó en su página de Facebook, estaría en el lugar día y noche hasta recibir la noticia de que los activistas han sido en huelga de hambre fuera de peligro y que Denis Solís, injustamente condenado a 8 meses de prisión por desacato, está libre junto a ellos. Su esposa, Micaela Hierro, quien preside la Organización Argentina Cultural Democrática, así comunicó a Martín.
Bueno, él ya está en la embajada y con voto de silencio, así que no puede compartir nada más que esa declaración que envió por escrito. La mejor manera de sumarse es con una cadena de oración, estar en vigilia por los huelguistas, compartir en las redes sociales todo lo que se pueda, todo el movimiento San Isidro, todas las organizaciones de la oposición cubana que está dentro de Cuba, que ha manifestado apoyo a los que están haciendo huelga de hambre, pidiendo la liberación de Denis, no cansarse de pedir la liberación de Denis, así como de todos los presos políticos. Pero bueno, en particular el pedido de hoy es por Denis, que es miembro del movimiento San Isidro, y la gran mayoría de los miembros de dicho movimiento se encuentra hoy en día asediados o en huelga de hambre o apoyando a los huelguistas y sin poder salir de su casa, siendo amenazados ellos, su familia, manifestar apoyo, levantar la voz por todos ellos, porque Denis somos todos. El gesto que está haciendo hoy en día Luis Alberto al ir a la embajada no es otra cosa que llamar a que todos los cubanos se manifiesten de alguna manera pidiendo la liberación de Denis.
Y cambiamos de tenor informativo, seguimos hablando de Cuba, pero vamos a hablar de tema económico. Varios cubanos están expresando opiniones encontradas sobre el retiro de la isla de la empresa estadounidense Western Union, pero coinciden en que siempre habrá otros caminos. El informe lo tiene Yolanda Huerga.
La empresa de servicios financieros Western Union cerró sus puertas en Cuba este lunes tras la entrada en vigor de la cancelación por parte del gobierno de Estados Unidos de licencias que permitían que entidades y subentidades militares cubanas pudieran actuar como intermediarias de las remesas y recibir comisiones por procesarlas.
Llegan dólares a Cuba a través de las personas que visitan a familiares en Cuba. Por otro lado, ocurre de que las personas envían dinero a agentes que entregan acá esa remesa, cobran una comisión y lo entregan en dinero líquido.
Indicó desde La Habana el sociólogo y especialista en emprendimiento privado, Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Esta medida tiene realmente un poder que dinamiza la economía interna cubana, es favorable a los emprendedores cubanos y es favorable también al consumo de los hogares. ¿Qué sucede? Se van a ver afectados los sectores más vulnerables en una primera etapa, pero ya en un segundo momento va a haber un crecimiento económico que va a permitir ayudar a esos sectores y hacer frente a esa crisis económica.
Por su parte, el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez recalcó.
Te perjudica al cubano de a pie que recibía un dinero a través de la Western Union. El hecho de que ahora haya que buscar otras alternativas, como que deja al cubano que está en la isla desinformado, si el régimen cubano va a reconocer estas otras alternativas como legal y no como una vía informal que pueda traerle algún tipo de complicación judicial.
Y el abogado tunero Yunieski San Martín acotó.
El régimen de La Habana ha puesto siempre trabas, siempre ha buscado la manera de apoderarse de la moneda fuerte y entonces para tener reprimido económicamente, políticamente al pueblo de Cuba.
Las autoridades cubanas acusaron a Estados Unidos de usar las remesas de manera política y de reorientar esos fondos a canales informales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y una triste noticia, el reconocido locutor y periodista cubano Armando Pérez Roura falleció en Miami. Su colega Aaron Glanz, que trabajó con él en la emisora La Poderosa 670M durante un lustro en el espacio Charlando en Caliente, habló con Radio Martí sobre Pérez Roura.
El mundo libre pierde la voz de la lucha por la libertad de Cuba y de los pueblos oprimidos por dictaduras asesinas. El mundo pierde un luchador incansable que todos los días de su vida, desde que llegó a estas tierras, trabajó incansablemente para llevar su voz y la opinión de la lucha contra las dictaduras. Dedicó su vida eternamente en una lucha anticomunista para tratar de ayudar a su pueblo y a su gente. Un hombre que dejó huella y quedará marcado para la historia de la radio y, por supuesto, de todos los medios por su incansable apreciación de la vida y, por supuesto, de la claridad que tenía en cuanto a la lucha por la libertad.
Seguimos con más informaciones. Vamos a hablar ahora de noticias de los Estados Unidos. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, recibió el lunes el visto bueno formal de una agencia federal para comenzar su transición a la Casa Blanca. El anuncio se hizo poco después de que el estado de Michigan lo certificó como ganador. La Administración de Servicios Generales de Estados Unidos, la GSA por sus siglas, una agencia independiente, informó a Biden que la transición hasta que asuma el 20 de enero puede comenzar oficialmente. En un tuit, el presidente Trump escribió que la administración de la GSA, Emily Murphy y su equipo, deben hacer lo que se necesita hacer al respecto de los protocolos iniciales. La decisión de la GSA significa que el equipo de Biden tendrá ahora fondos federales y una oficina oficial para llevar a cabo su transición en los próximos 2 meses. También allana el camino para que Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris reciban regularmente los informes de seguridad nacional que Trump también recibe. Una declaración del equipo de transición de Biden dijo que se iniciarán reuniones con funcionarios federales sobre la respuesta a la pandemia del coronavirus, junto con discusiones sobre temas de seguridad nacional. Y el abogado cubano-americano Alejandro Mayorca, seleccionado por el proyectado presidente electo Joe Biden para dirigir al Departamento de Seguridad Nacional, sería el primer hispano en encabezar dicha agencia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene la información.
El proyectado presidente electo Joe Biden anunció 6 nominados que integrarían su gabinete, y entre los elegidos se encuentra el primer latino en encabezar el Departamento de Seguridad Nacional, el cubano-americano Alejandro Mayorkas. El abogado de 60 años de edad y que nació en La Habana fue subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional entre el 2013 y el 2016 y director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos del 2009 al 2013. Después de una carrera como abogado privado, en 1998 comenzó su carrera pública como fiscal federal en California, especializándose en fraude financiero y corrupción. Biden seleccionó a 2 mujeres para su gabinete, la diplomática Linda Thomas Greenfield, que servirá como embajadora a las Naciones Unidas, y la ex subdirectora de la Agencia Central de Inteligencia, Avril Haines, que sería nombrada directora nacional de inteligencia, la primera mujer en ocupar esa posición. También se anunció la nominación del antiguo asesor de Biden, Anthony Blinken, como secretario de Estado, y al también ex asesor Jake Sullivan como asesor de seguridad nacional. El ex secretario de Estado John Kerry será el enviado para el cambio climático. Las nominaciones reflejan las promesas de campaña de Biden de que su gabinete reflejaría la diversidad de la población estadounidense. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica que nos tiene este martes, como siempre, amaneciendo con nosotros, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane. Qué honor estar contigo esta mañana y con Exilda y con Tony y con los amigos de Radio Martí. Ariane, desde un profundo centro de bajas presiones esta mañana sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil sobre las aguas del Atlántico que penetra el noroeste de las Bahamas antes de proyectarse sobre las aguas del estrecho de la Florida. El frente se halla ahora sobre las vecindades de Varadero y el nordeste de La Habana antes de penetrar las aguas del Caribe. Este frente, Ariane, presenta una muy débil línea de lluvias y chubascos, pero no está provocando un notable descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados en la costa norte occidental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas esta madrugada han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto del país. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Y vamos a continuar con otro tipo de informaciones. Ahora nos centramos en el continente americano, pero sobre todo en América Latina. Iniciamos en Venezuela, a 13 días para las elecciones convocadas por Nicolás Maduro. Este reconoce que aumentan los contagios de coronavirus, mientras que las encuestas proyectan una baja participación que superará 30%, tanto en las parlamentarias como la consulta popular convocada por Juan Guaidó. Vamos con los detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
En las últimas 24 horas en Venezuela se registraron 400 nuevos contagios de coronavirus que elevan la cifra a 99.835 casos y 871 muertos, justo cuando el régimen de Maduro anunció que esta será la última semana de cuarentena radical, que coincide una antes de las elecciones ilegítimas convocadas para el 6 de diciembre. El propio Nicolás Maduro admitió que la campaña electoral es uno de los causantes del repunte.
Posiblemente por la falta de cumplimiento de medidas de prevención en la campaña electoral. Yo veo marchas multitudinarias, actos multitudinarios, y veo mucha gente sin mascarilla, veo las tarimas full de gente.
Según la firma encuestadora Datanálisis, la participación en estas elecciones no llegará al 30%, pero tampoco en la consulta popular convocada por la oposición liderada por Juan Guaidó entre el 7 y el 12 de diciembre, para la cual José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, llamó este lunes a movilizarse.
Como pueblo tenemos la fuerza necesaria para decidir el rumbo de la patria. Hagamos valer esta fuerza en la consulta popular. Esto sería una señal, decirle al mundo que rechazamos las políticas que este gobierno ha venido implementando. No hay ningún tipo de solución, no señala ningún tipo de esperanza.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y de Venezuela nos vamos hasta Nicaragua. El envío de toneladas de ayuda internacional para alivio de damnificados por los huracanes en el Caribe Norte de este país estarán supervisados, ya que el régimen de Daniel Ortega está calificado como un gobierno corrupto. Los detalles nos llega desde Managua.
Toneladas de alimentos para los miles de damnificados por los huracanes está recibiendo el régimen de Daniel Ortega, pero la ayuda está sesgada a favor de sus militantes y operadores políticos. Así lo denuncian los afectados y la propia Iglesia Católica. Y en la voz de Monseñor Pablo Smith,
coordinándolo con el gobierno para asegurar que no todo el mundo vaya al mismo lugar. Tiene que ser para todos.
El Fondo Monetario Internacional aprobó recientemente la entrega de 185.3 millones de dólares más 26 millones de dólares del Banco Mundial. Estas sumas millonarias, la ejecución de gastos serán supervisadas por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios y Proyectos, UNOPS, y el Programa Mundial de Alimentos. La población de Nicaragua está pidiendo que la ayuda interna y externa debe ser recolectada y entregada por la Iglesia Católica. La máster Marta Patricia Molina, experta en temas de corrupción, nos explica.
Nicaragua fue catalogada por el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional a inicios de año como uno de los tres países más corruptos a nivel latinoamericano. Al mismo tiempo, el GAFI, o Grupo de Acción Financiera Internacional, decidió recientemente que Nicaragua seguiría formando parte de la lista gris de esta institución. Entonces, con estos antecedentes, no sería en ningún momento irresponsable asegurar que la ayuda humanitaria, ya que reciba la actual administración pública, sean correctamente administrados.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Vamos a hablar de Perú. El expresidente Martín Vizcarra está evaluando postularse al Congreso de ese país, mientras la nueva primer ministro del país anunció que solicitará al Congreso el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial el próximo mes de diciembre. Jorge Orellana es quien tiene esta información.
El expresidente peruano Martín Vizcarra evalúa presentar su candidatura al Congreso de su país en los comicios generales que tendrán lugar el próximo 11 de abril. Estoy evaluando la mejor decisión al respecto, dijo Vizcarra, a tiempo de asegurar que la decisión que tomó el Congreso de destituirlo de la jefatura de Estado el pasado 9 de abril lo tomó por sorpresa. El expresidente peruano Martín Vizcarra, en declaraciones al programa Punto Final, dijo:
esta vacancia que me tomó por sorpresa a mí, como a millones de peruanos que salieron a reclamar, me está haciendo evaluar la situación después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Estoy evaluando cuál es la mejor decisión al respecto. Es la decisión de participar en una lista congresal. Estoy evaluando esa posibilidad que no la tenía.
Por otro lado, la presidenta del Consejo de Ministros del Perú, Violeta Bermúdez, anunció que el gabinete solicitará el voto de confianza el 3 y 4 de diciembre próximos.
Este gobierno de transición tiene por misión fundamental garantizar elecciones generales que ya han sido convocadas, pero que se trate de elecciones libres, transparentes, competitivas, donde desde el Ejecutivo vamos a garantizar la neutralidad.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y nos vamos ahora a noticias internacionales, lo anunciábamos en nuestros titulares. En España, los partidos oficialistas PSOE y Podemos se han negado a condenar los crímenes del comunismo. Vamos con los detalles. Desde Madrid los tiene Michel Suárez.
El Congreso de España rechazó una propuesta del opositor Partido Popular que condenaba y equiparaba los totalitarismos nazi y comunista. Los partidos socialista y Podemos, que forman la alianza de gobierno, votaron en contra de la resolución. Para Guillermo Gortázar, presidente de la Fundación Hispano-Cubana, el resultado es una vergüenza para España.
Es una vergüenza para los españoles que existan dos partidos que gobiernan España que sean incapaces de condenar las barbaries del nazi, del nazismo y del comunismo.
El Parlamento Europeo aprobó en 2019, con 535 votos a favor, una resolución histórica de condena de los crímenes de los totalitarismos nazi y comunista. Gortázar recuerda que el Partido Socialista Obrero Español sí votó a favor en aquella ocasión, pero ahora, en su opinión, es prisionero de los votos de Podemos. La resolución del Partido Popular, rechazada en el Congreso Español, afirmaba que una memoria auténticamente democrática debía condenar todos los totalitarismos.
Hemos condenado profunda y reiteradamente la dictadura franquista y los totalitarismos fascistas. Sin embargo, algo se ha olvidado. No hemos condenado desde las instituciones los totalitarismos comunistas y los crímenes cometidos por los comunistas. Tanto es así que miembros del actual gobierno aún siguen reivindicando el comunismo y su memoria.
Por su parte, el portavoz del PSOE en el debate justificó la negativa de su partido.
Por tanto, apoyamos la resolución del Parlamento Europeo, sí, pero no la manipulación chapucera que el Partido Popular hace de ella en esta proposición no de ley.
Tras el debate, la capital de España amaneció empapelada con carteles que aseguraban que el comunismo es vida. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y ahora una noticia que estamos esperando en este rebrote de coronavirus. La farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunciaron que su fórmula para la vacuna contra el COVID-19 logró un poco más del 70% de efectividad. José Pernalete informa.
Comienzo de semana con buenas noticias en la lucha contra el COVID-19. AstraZeneca y la Universidad de Oxford han anunciado que lograron una fórmula de vacuna contra el coronavirus de efectividad aceptable.
Curiosamente, tiene una eficacia general en nuestros ensayos del 70%, pero cuando analizamos un poco más los datos en los dos regímenes de dosificación diferentes que usamos, uno de los regímenes de dosificación tiene una eficacia del 90% y el otro tiene un 62% de eficacia.
Los investigadores afirman que esta fórmula ya cuenta con 100 millones de dosis listas para su distribución y aseguran que su objetivo en el 2021 es suministrar 3 mil millones de dosis.
La vacuna no es muy cara de fabricar y tampoco se obtendrán ganancias durante el periodo pandémico, lo que también ayuda a mantener muy bajo el precio de esta vacuna.
Mientras, en Estados Unidos, la pandemia ha infectado a más de 2.259.000 personas, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. La comunidad de especialistas en salud pública advierte sobre el peligro inminente para la capacidad hospitalaria.
La cantidad de personas afectadas por este virus ha crecido enormemente y se está saliendo de control. Y ahora estamos llenos hasta el cuello en el hospital con casos de COVID y está estresando al personal de enfermería. Es un estrés en nuestro sistema y recursos y está comenzando a salirse de control.
Las muertes en Estados Unidos se contabilizan en más de 256.000. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le contaba ayer acerca de la increíble situación en la que se vio envuelto un cubano en la Isla de la Juventud, que anteriormente se llamaba Isla de Pinos. Esta historia increíble e inaudita la conocemos gracias a la periodista independiente Camila Acosta, que nos contó esta historia en un artículo publicado por Cubanet el 18 de este mes. La víctima de esta tragedia es René Alberto López Cosi, mientras hacía una cola para comprar alimentos, se le ocurrió decir que en los Estados Unidos no se hacían colas para comprar comida. Una chivata que estaba en la cola llama a la policía y dijo que este ciudadano estaba hablando mal de la revolución. Poco después, efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria y las llamadas boinas rojas llegaron al lugar, lo sacaron de la cola y lo golpearon brutalmente en presencia de todos. Este atropello y abuso de autoridad provocó que los pineros que se encontraban allí enfrentaran a los militares gritándoles abusadores, asesinos y abajo la dictadura. Inmediatamente se presentaron también en el lugar las brigadas antimotines, conocidas por las boinas negras. Lo acusaron a este cubano de atentado, desacato y desorden público, solamente por decir que en Estados Unidos no se hacían colas. 4 días permaneció López Cossi detenido en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria del municipio especial de la Isla de la Juventud. En todo ese tiempo estuvo incomunicado y ni siquiera le permitieron ver a un médico para que la atendiera y curara las heridas causadas por los golpes recibidos. Mañana seguiré informándoles. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muy buenos días nuevamente a ustedes que nos sintoniza aquí en el informativo de Radio Martí. Iniciamos ya esta otra media hora de este gigante informativo de las mañanas, donde le llevamos a usted toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo para que su amanecer sea bien informado. En esta próxima media hora, evidentemente, vamos a estar hablando de lo que sucede en la sede del movimiento San Isidro en La Habana. Por supuesto que conoceremos todo tipo de informaciones que nos llegan desde Cuba y del resto del mundo. Aquí seguimos con usted acompañándoles el equipo integrado en esta mañana del martes 24 de noviembre del año 2020. El ingeniero de sonido Simón, en la producción está Carjona y Jaime Atal Jr. Y aquí en el micrófono Ariane González. Ya iniciamos con noticias de Cuba. Nos vamos directamente a la sede del movimiento San Isidro, en la capital cubana. La periodista independiente Ileana Hernández, vocera de este grupo de activistas que está llevando a cabo una protesta pacífica, reiteró en conversación telefónica a nuestro colega Tomás Cardoso las causas por las que permanece en huelga de hambre.
Nosotros estamos aquí en huelga porque están violando nuestros derechos a protestar, están violando el derecho de Denis Solís a tener un abogado, a tener una llamada en el momento que está preso. O sea, nuestra protesta es por eso, porque están ellos lo hacen todo por encima de la ley. Aquí no hay ley, esto es un país sin ley. Aquí los únicos que mandan son los agentes de la seguridad del Estado, es lo que ellos digan. Con Denis Solís lo que se hizo fue un absurdo, un abuso, o sea, un proceso totalmente ilegal. Y la protesta nuestra en sí es que ya está bueno ya de que abusen de nosotros, principalmente de la oposición, que nos inventen cargos y que nos metan así a prisión con total impunidad. O sea, no podemos seguir así. Queremos un país diferente, queremos un país de ley, un país donde no nos linchen por pensar diferente, un país donde podamos exigir nuestros derechos en las calles, manifestándonos pacíficamente, como pasa en todos los países del mundo, como ponen ellos en la televisión cubana, las protestas que hay en otros países. Eso también lo queremos nosotros aquí, tener un país normal, no una finca, porque esto no parece que no es un país, que ellos se creen con el derecho de la vida de cada persona, y esto no es así, y tenemos derechos de nacimiento que ellos nos impiden y ellos violan esos derechos que tenemos de nacimiento.
Por esa razón, están llamando a varias organizaciones internacionales para que intervengan ante las autoridades cubanas cuando se agrava la salud de algunos de los huelguistas que permanecen allí en la sede del Movimiento San Isidro. Vamos a escuchar el llamado que lo tiene Ivette Pacheco en este reporte.
Integrantes del Movimiento San Isidro se encuentran en estos momentos incomunicados, sin telefonía celular y sin datos móviles. Tras 5 días, algunos de ellos en huelga de hambre y otros en huelga de hambre y sed, exigiendo la liberación del músico contestatario Denis Solís. Así lo dijo a Radio Martí Zuleidis Gómez, esposa del periodista independiente Esteban Rodríguez.
Les bloquearon todas las líneas, no tienen internet, no tienen cobertura, no pueden hablar, no nada, bloquearon todas las líneas en general. Sin internet ahí es fatal.
Rodríguez acaba de abandonar la huelga de hambre y sed, pero se mantiene sin ingerir alimentos sólidos, según Gómez.
Lo convencimos de tomar un poquito de agua porque tiene un preinfarto y tiene problemas de hipertensión alta, pero bueno, no quiere comer.
En conferencia de prensa virtual, Michelle Matos, quien no se encuentra en la sede, pero es integrante de San Isidro, actualizó en la mañana de este lunes la situación de los activistas.
En huelga de hambre y de sed se encuentran Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo, más conocido, nombre artístico Michael Opsol. El resto, a Liliana Oscar Castaneda, el resto que están en huelga, solo en huelga de hambre y todavía conservan un estado físico mucho mejor.
La sede del Movimiento Artístico Independiente San Isidro se encuentra ubicada en la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien junto al rapero Michael Osorbo llevan a cabo una huelga de hambre y sed y, según Matos, están deshidratados y pueden colapsar en cualquier momento.
Pero el estado físico de Luis Manuel Otero y de Michael Castillo se está deteriorando, principalmente el de Luis Manuel Otero. Hemos visto videos de él anoche y su estampa física ha bajado muchísimas libras, los labios están completamente cuarteados, su estado es verdaderamente grave. Nosotros no queremos que se muera ninguna persona, mucho menos Luis Manuel, que es un amigo y un hermano para nosotros, pero él tiene unos niveles de conciencia muy altos sobre esta cuestión.
Es un llamado urgente, dijo Matos.
Por favor, solicitamos una vez más, insistentemente, la presencia, el contacto, la intervención de organizaciones internacionales competentes para estas cuestiones, puntualmente la Cruz Roja Internacional.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y hay reacciones también. Unos 100 cineastas firmaron un manifiesto de solidaridad con los miembros del Movimiento San Isidro que realizan esta huelga de hambre. Entre los firmantes están Juan Carlos Cremata, Carlos Lechuga, Jimmy Ramírez, Fabián Suárez, Fausto Canel, Violena Ampudia y Yaima Pardo. El diario 14 y medio destacó que muchos de ellos forman parte del colectivo Cardumen, que surgió hace 2 años cuando el filme Quiero Hacer Una Película de Jimmy Ramírez fue excluido de una de las principales secciones de la muestra joven del ICAI. En el texto, los firmantes rechazan el proyecto excluyente del régimen comunista cubano y reclaman el derecho de los cubanos a pensar distinto y a expresarlo libremente. Pero también los integrantes del Movimiento San Isidro siguen recibiendo muestras de apoyo desde los ámbitos de la cultura. También el diario 14 y medio reporta que Aide Milanés, de Semer Bueno, y Alexis Calde se han pronunciado de manera particular en sus redes sociales. Aide Milanés se mostró muy preocupada por el estado de salud de varios de los huelguistas. Ya no se puede hablar de respeto ni tolerancia en Cuba, así dijo ella, tras recalcar que personas podrían morir en unas horas. Por su parte, el actor Alexis Valdés apeló a poner por delante la vida de los miembros del colectivo e instó al gobierno a que no permita que le suceda algo malo. Y ahora vamos a cambiar de tenor informativo. Vamos a hablar también de Cuba, pero vamos a hablar de Western Union. Cerró su operación en ese país ayer lunes, luego de nuevas sanciones de Estados Unidos que le impiden trabajar con la firma financiera militar de La Habana, Finximex. Se verán afectadas unas 407 agencias de la empresa estadounidense de transferencia de dinero a la isla. Y los cubanos de a pie opinan sobre lo que esto significa para ellos.
Yo tengo familia en los Estados Unidos y la familia mía me manda dinero a mí, a nosotros y a los americanos. Meter esa ley, ya nosotros los cubanos tenemos que optar otras medidas, muchas personas se van a quedar sin remesa.
Entonces los perjudicados somos nosotros, el gobierno no le perjudica, bueno, puede que algo, pero los perjudicados somos nosotros, los que recibimos dinero de la familia que nos ayuda.
No tenemos el dólar, ¿ves? A la Western Union nos llega cambiado. Sé que lo que Quisiera el gobierno de ellas que a nosotros nos llegue entre el dinero de lo que nos mandan, equitativamente como nos llega. Pero aquí no lo quieren cambiar. Y entonces ese es el desacuerdo.
O sea, para nada se puede subestimar el impacto de la medida, que es brutal, ¿no? Además, ¿cuánto tiempo lleva Western Union funcionando en Cuba? Ya se ha creado una cultura de Western Union, ¿no? Está muy disperso, además tienen sucursales por todo el país, cubren bien casi todo el territorio nacional. Pero yo lo que creo es que, otra vez, sin ser un sustituto perfecto, yo creo que la apertura del aeropuerto y la llegada de los vuelos va a ser un alivio en ese sentido, porque el dinero va a venir físicamente.
Vamos a hablar ahora de los casos de coronavirus en la isla. El MINSAP ayer lunes reportó 33 nuevos casos de contagio para un total acumulado de 7.879. Eso desde que se inició la pandemia en la isla. De los 33 nuevos contagiados, 12 tuvieron una fuente de infección en el extranjero en medio de los esfuerzos del régimen por reanimar el turismo, pero las autoridades culpan a los recién llegados de incumplir la prohibición de movilidad establecida en el protocolo de entrada al país tras la reapertura. El reporte mantiene en 132 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.092 pacientes, de ellos 389 son casos activos, hay un paciente en estado crítico y 3 están en estado grave. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el 14 de octubre, pero de momento esa cifra no ha sido reportada. Pero a pesar del aumento de estos casos de COVID-19 de turistas y sobre todo de nacionales en diversas partes de la isla, el régimen de La Habana continúa intentando realizar sus planes de una apertura turística. Es como lo que nos tiene el guardia.
Este primer grupo de vacacionistas rusos, el cuarto mercado emisor de visitantes a la isla.
En la primera semana del presente mes llegó a la callería norte de Ciego de Ávila el primer grupo de turistas procedentes de Rusia. Varios de ellos dieron positivo al COVID-19. Las autoridades castristas dieron poca importancia al incidente. Pero la televisión rusa sí lo reportó y tituló: en lugar de contemplar el mar, los turistas rusos se van al infierno en Cuba. El reportaje criticó las condiciones higiénico-sanitarias impuestas a los visitantes en los centros médicos castristas, controlados por el Estado partido bajo un sistema de salud que dice ser uno de los más efectivos del mundo.
Pues indiscutiblemente es un riesgo importante y creo que es necesario que nuestra población lo conozca para que se proteja y proteja a las personas que arriba.
El oficialismo está consciente del riesgo en materia epidemiológica al abrir nuevamente las fronteras en aras de obtener dividendos económicos. La improductividad del sistema socioeconómico impuesto en la isla comunista ha convertido a la mayor de las Antillas en monodependiente del turismo. Y en tiempos de coronavirus solo quedan dos opciones.
Sí, hay que proteger la vida de las personas, pero también hay que revivir nuestra economía que está de capa caída, ¿no? Y obviamente el turismo internacional es una parte importante de ese remedio, ¿no?
Pero, como dijera un buen cubano, puede ser el remedio peor que la enfermedad, y el régimen castellano opta por la entrada de divisas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Vamos ahora a hablar de otro tipo de información. Hablemos del Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. Tiene sus tradiciones particulares también cuando nos referimos a la celebración de la fecha por parte del presidente de los Estados Unidos. Cada año, un pavo recibe el perdón del mandatario estadounidense, como nos cuenta Jacopo Lucci en una de las ceremonias más particulares que tienen lugar en la Casa Blanca.
El Día de Acción de Gracias no sería el mismo sin un ingrediente fundamental, el perdón del pavo. Esta parte de la tradición se materializa en la Casa Blanca cuando el presidente de turno, en ceremonia especial, perdona la vida de un pavo. Según los historiadores, la tradición proviene desde la propia presidencia de Abraham Lincoln, cuando su hijo Ted le pidió no comer el pavo recibido. En la era moderna, bajo los mandatos de John Kennedy, Ronald Reagan y Richard Nixon, el perdón del pavo se realizó de manera irregular, pues algunas veces el pavo terminaba sobre la mesa de la Casa Blanca. Pero fue durante la administración del presidente George Bush padre en 1989 cuando la ceremonia adquirió la relevancia que hoy en día tiene.
After all, después de todo, este pavo representa los 45 millones de pavos que comienzan a hacer su contribución insustituible en nuestra celebración de Acción de Gracias.
Entonces, tranquilo, pavo, estamos aquí para servirle.
La selección de las aves toma varios meses y está a cargo de la Federación Nacional del Pavo. Sus integrantes examinan su calidad, su salud física, su apariencia y la facilidad de manejo. Al final se escogen dos, uno para la ceremonia que se lleva a cabo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca y el otro como reserva. También como parte de la tradición, el martes previo al Día de Acción de Gracias, los pavos son conducidos a un hotel en el centro de Washington, D.C. Allí en una suite los alimentan con maíz y arándanos y los preparan para una sesión de fotos en la azotea. Al fin y al cabo, serán el centro de atención de la tradicional fiesta estadounidense. El perdón evitará que estos pavos algún día terminen en el matadero. Después de la ceremonia, las aves indultadas pasan el resto de su vida en las instalaciones del Instituto Politécnico de Virginia. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y después de esta vida que tienen los pavos en los Estados Unidos, vamos a hablar de Venezuela, porque allí, desgraciadamente, en ese país son poco alentadoras las proyecciones de analistas y expertos para los próximos meses. Eso en cuanto al panorama político. ¿Por qué? El informe lo tiene Carolina Alcalde.
A dos semanas de las elecciones legislativas en las que la oposición venezolana liderada por el presidente interino Juan Guaidó no participará por considerarlas una farsa, surgen proyecciones sobre lo que será el futuro político de Venezuela en los próximos meses. A juicio de Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, la situación continuará deteriorándose en caso de que no haya un cambio de política integral en el país.
Ocurrirán las primeras semanas de diciembre los eventos políticos que hemos dicho, pero yo veo la Navidad con una población que está convencida y va a estar peor que hoy.
Ugalde destacó que el gobierno en disputa desde hace años apoyándose en el Poder Judicial ha actuado sin necesidad de pasar por el Parlamento y subrayó que la incógnita que se presenta es qué ocurrirá luego del 5 de enero del próximo año, fecha en la que asumiría la nueva Asamblea Nacional producto de las parlamentarias del 6 de diciembre.
Hay un grupo de juristas de mucho prestigio que ha sacado un documento en el cual dice la actual Asamblea Nacional legítima debe continuar hasta que haya verdaderas elecciones democráticas parlamentarias. Hay gente que dice que no, pero ese es un planteamiento de para enero. No hay duda de que en enero vamos a estar peor que ahora si es que el gobierno o el régimen dura.
En tanto, en varias ocasiones el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha dicho que el pueblo debe recuperar el parlamento para, según dijo, ponerlo al servicio de todos los venezolanos e insiste en llamar a los ciudadanos a participar en el evento electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora hablemos de Nicaragua. Los productores agrícolas están expresando preocupación por el impacto que sufrirán sus cosechas de granos básicos como consecuencia del paso de los huracanes Eta e Iota. Desde Managua, ahora llega el informe de Daliana Ocaña.
Los huracanes Eta y Iota que azotaron Nicaragua ocasionaron severos daños en varias zonas productivas del país, poniendo en riesgo la siembra de potrera de granos básicos como el frijol y el arroz. Álvaro Vargas, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, explicó que estimaciones preliminares apuntan a la pérdida de un 70% en la producción de frijoles en algunas zonas y cerca del 10% en las plantaciones de arroz, aunque esto no compromete el abastecimiento ni la seguridad alimentaria del país.
El promedio de la pérdida de la producción a nivel nacional todavía está muy pronto para decirlo, pero sí tenemos zonas y pequeños productores que perdieron todo lo que tenían cosechado.
Hasta ahora el gobierno se mantiene en silencio desde el primer huracán que impactó en la siembra, pero los productores no descartan afectaciones menores en otros cultivos como el maíz, maní, café y el tabaco. Además de este impacto, se registran más de 1.200 kilómetros de caminos productivos dañados, perjudicando el acopio de leche y la salida de la cosecha cafetalera. Michael Healy, presidente del Consejo Superior de la empresa privada, aseguró que el sector de la construcción está a disposición del gobierno para trabajar en la reparación de las rutas.
Es tres vías, tenés el Ministerio de Construcción y Transporte, tenés a la Cámara de Construcción de Nicaragua, tenés las alcaldías con apoyo de productores.
Estos daños ocurren en momentos en que no hay financiamiento en el sector bancario, en el microcrédito, para el sector agropecuario y otras actividades productivas, y tampoco el gobierno ha informado si contempla un plan para asistir a los pequeños y medianos productores que perdieron sus siembras por el impacto de ambos huracanes. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
¡Ah!
Cuando tú miras el panorama cubano, más allá de toda ideología o preferencia política, cuando tú miras el estado de cosas en Cuba con sentido de nación y no de tribu, cuando tú contemplas el día a día de un pueblo que alguna vez fue feliz y observas lo que ocurre hoy y tratas de mirar adentro del alma popular, sabiendo que a pesar de contiendas fratricidas estamos llamados a ser un solo pueblo, tendrías que ser ciego o estar absolutamente fanatizado para no darte cuenta del daño bestial que esta maldita revolución nos ha hecho a todos, incluyendo a los infelices que todavía hoy la aplauden. He pensado en todo esto mirando los videos y leyendo las informaciones acerca de los sucesos de este domingo en La Habana con motivo del cerco inhumano montado por la policía política de la dictadura contra los activistas del contestatario Movimiento San Isidro que se encuentran plantados en su sede de La Habana Vieja. Y sobre todo, lo he pensado al observar las tácticas puestas en práctica por los esbirros del régimen para impedir la protesta que había sido convocada. Y sabes tú, lo que más nos hiere como pueblo, lo que más nos daña como nación, en mi opinión, son los llamados actos de repudio. Actos en los cuales se alienta el odio de unos cubanos contra otros por el simple hecho de no pensar igual. Y a ese odio de los supuestamente simpatizantes de la dictadura, exacerbado por las autoridades, se le da impunidad. Se le da patente de corso para aplastar a los otros cubanos, los que no se someten mansamente a los dictados de la tiranía. Lo verdaderamente bochornoso, lo que indigna más profundamente, es ver que quedan aún cubanos que, fingiendo ser revolucionarios o siéndolos en realidad, se prestan para participar en esos actos repulsivos en los cuales atacan, vejan y tratan de humillar a otros cubanos que son sus compatriotas. El juicio de sus hijos y de sus nietos será más duro aún que el juicio de la historia. Como dice la Biblia, el juicio será sin misericordia para el que no practicó la misericordia. Y Cuba espera.
Y ahora nos vamos a otro tipo de información. Nos vamos a noticias de entretenimiento, pues las tiene como siempre Alejandro Escalona.
Como ya saben, Taylor Swift fue nombrada Artista del Año en los American Music Awards el domingo y ganó otros dos trofeos en la ceremonia transmitida en vivo desde Los Ángeles en medio de restricciones por la agudización de la pandemia. Swift no estuvo presente en la ceremonia y agradeció al público en video. Es la sexta vez que Swift es nombrada Artista del Año. Los canadienses Justin Bieber y The Weeknd obtuvieron tres trofeos cada uno. El show incluyó presentaciones pregrabadas, otras en vivo, en varios géneros musicales, ante un público sujeto a normas de distanciamiento social. Jennifer López y Maluma cantaron en español e inglés. Becky G, hija de padres mexicano-estadounidenses, ganó como mejor artista latina y dedicó su premio a los trabajadores inmigrantes. En noviembre de 1974, Carpenters debuta en las 100 calientes con Please Mr. Postman, que llegó al número uno al año siguiente en esa lista y en la cartelera adulto contemporáneo. Ya en 1961, The Marvelettes habían llevado la canción al primer lugar y en 1964 los Beatles hicieron una versión del tema. Y hace medio siglo, Cat Stevens saca su cuarto LP, Tea for the Tillerman, una joya discográfica que incluye Padre e Hijo, Into White, Wild World y Where Do the Children Play. Cat Stevens, que había estudiado arte, diseñó la portada del álbum. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Y Y ya estamos en tiempo de los deportes. Amanece con nosotros siempre, cargadito de informaciones, Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Buenos días, Adrián. Buenos días a todas las fanaticadas allá en la isla de Cuba. Bueno, les cuento que el cubano Erisbel Arruebarruena le ha ido también en la Liga del Pacífico, la Liga Mexicana Profesional de Béisbol, que ha sido seleccionado jugador de la semana. Y esto, por supuesto, después de haber brillado con fuerza en esta última jornada, en estas últimas jornadas en ese circuito. Tan es así que el cubano está promediando para 588 en la última semana. Fueron 10 hits en 17 turnos los que despachó a Arruebarruena. Ha pegado 5 cuadrangulares en sus últimos 4 partidos. Y esto es interesante. Si logra conectar jonrones en sus próximos 2 encuentros, estaría igualando la marca de más partidos consecutivos bateando de jonrón, que data de 1986 y está en poder del norteamericano, del estadounidense Willie Eisen. Tan solo 10 partidos ha jugado Arruebarruena en su segundo campeonato. Tiene 7 bambinazos, así que el premio llega con alegría para el cubano Arruebarruena. Por cierto, otro lanzador, un lanzador de la isla, Rogelio Armenteros, estaría pasando a los Diamondbacks de Arizona. Armenteros, se recordarán, firmó con los Astros de Houston en 2014 cuando salió de Cuba. Y bueno, ahora pasa al equipo de Arizona. Estuvo lesionado, pero se le ha visto en la Liga Dominicana recuperado y esperemos que para el próximo año pues pueda hacer el grado, esta vez con la camiseta de Arizona. Hay noticias también de los Rays de Tampa Bay, el equipo que discutió la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles, y es que el equipo de Tampa Bay estaría dispuesto a deshacerse de su astro del montículo, nada menos que el zurdo Blake Snell, como lo escuchan. Y la razón no es otra que monetaria. Los Rays de Tampa Bay han perdido muchísimo dinero, como todos los equipos, durante esta pandemia del coronavirus, pero a una organización tan, digamos, de presupuesto tan bajo como es el caso de Tampa Bay, esto le está afectando muchísimo y le quedan 39 millones en los siguientes 5 años por pagar a Blake, lo cual parece prácticamente nada, hablando de grandes ligas, pero para el equipo de Tampa Bay parece ser muchísimo y estarían dispuestos a deshacerse del jugador. Vamos a ver qué pudieran obtener a cambio, a ver si esto realmente ocurre. Bueno, cambiando a la Liga Coreana Profesional, se está decidiendo el campeonato en estos momentos. Los Dinos están ganando 2-0 a los Osos de Doosan, el sexto partido de la serie final. Si el equipo Dinos gana hoy, pues ya estaría todo terminado. El cubano José Miguel Fernández está bateando de 3-2 en este choque por el equipo de Doosan. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
Y en los minutos finales vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Integrantes del Movimiento San Isidro continúan su protesta pacífica en La Habana pidiendo la libertad del músico Denis Solís mientras se deteriora la salud de activistas en huelga de hambre y hacen un llamado a la comunidad internacional. La Embajada de los Estados Unidos en la capital cubana pide que los diplomáticos tengan acceso a la sede del Movimiento San Isidro. También residentes en la isla están asegurando que a pesar del cierre de Western Union, siempre habrán otros caminos. Falleció el reconocido periodista Armando Pérez Roura y comienza oficialmente el proceso de transición de Joe Biden a la Casa Blanca. En España, los partidos PSOE y Podemos se han negado en el Congreso a condenar los crímenes del comunismo.
Radio Martí Noticias.
De esta forma llegamos al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Aquí estamos de lunes a viernes, como cada día, llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo para que su amanecer sea bien informado. El equipo que le acompañó en este martes 24 de noviembre del año 2020, nuestro ingeniero de sonido Tony Simón. En la producción han estado Exilda Arjona y Jaime Admiral Jr. y les acompañó Ariane González. Gracias por su sintonía. No mueva el dial. Siga con nosotros en Radio Martí. Que tenga muy buenos días.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Integrantes del movimiento San Isidro continúan su protesta pacífica en La Habana pidiendo la libertad del músico Denis Solís mientras se deteriora la salud de activistas en huelga de hambre y hacen un llamado a la comunidad internacional. Embajada de Estados Unidos, La Habana pide que los diplomáticos tengan acceso a la sede del movimiento San Isidro. Residentes en la isla aseguran que a pesar del cierre, siempre habrán otros caminos. Falleció el reconocido periodista Armando Pérez Roura. Comienza oficialmente el proceso de transición de Biden para la Casa Blanca. En España, los partidos PSOE y Podemos se negaron en el Congreso a condenar los crímenes del comunismo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Comienza el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Es martes 24 de noviembre del año 2020 y aquí estamos con usted como cada día para llevarles toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo para que su merced sea bien informado. Aquí estaremos con usted acompañándoles en este martes este equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Tony Simón en la producción. Están Exilda Arma y Jaime Admiral Jr. y les acompaña Ariana González. Inicia con noticias de Cuba. Comenzamos con informaciones que nos llegan desde la sede del Movimiento San Isidro en La Habana. La curadora de arte, Ana Meli Ríos, quien forma parte de este grupo de activistas que permanecen en ese lugar pidiendo pacíficamente la liberación del músico contestatario Denis Solís, dijo a través de un Facebook Live que las vidas de los huelguistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Elosorbo corren peligro. Ramos aseguró que la única salida es la liberación de Solís y Radio Martí ofrece un fragmento de su directa en Facebook en horas del mediodía de ayer lunes.
Luis y Michael están débiles, pero al mismo tiempo están convencidos de que no van a abandonar la huelga de hambre y sed y de que no quieren asistencia médica y que no van a permitir que lo saquen de aquí. Sí, es una situación extrema para todos, pero quiero transmitirles también otra cosa, que acá la situación no es solo una situación humanitaria, crítica, de que hay personas muriendo. Acá hay personas muriendo, pero hay personas que están generando otro tipo de sociedad acá adentro. Es decir, ahora mismo nosotros somos como una comunidad donde se está ensayando una Cuba diferente. Y eso ya está diciendo dos cosas. Eso está hablando de del tipo de sociedad que hay allá afuera, el tipo de gobierno que hay allá afuera, que no nos ha dejado hacer esa sociedad afuera. No nos ha dejado razonar con ellos. No nos ha permitido ir por los canales adecuados. Esos canales que ahora nos están preguntando que por qué no fuimos por ellos. Es que no nos han dejado. Es que yo fui a una estación de policía a preguntar por Denis y allí me metieron presa dentro de la misma estación de policía. Ahora mismo están en la esquina, son personas de civil, no están uniformados, no se identifican. Y aún así controlan toda la zona, no dejan entrar a la iglesia, no dejan entrar a los diplomáticos. Es decir, ellos no quieren mediación, ellos no quieren negociación y nosotros tampoco queremos negociación. Y yo les quiero decir que la única manera de solucionar esta cuestión, desde que Luis y Michael dejen la huelga, de que las otras personas que están en huelga de hambre la dejen, es que liberen a Denis Solís. Es que necesitamos salvar a Cuba a través de Denis Solís.
Y el gobierno de Estados Unidos ha dicho que matones del régimen comunista cubano están arrestando y golpeando a ciudadanos por protestar contra las violaciones a los derechos humanos y por solidarizarse con el movimiento artístico San Isidro. Los matones también atacaron a periodistas extranjeros durante el pasado fin de semana. Así subrayó en Twitter Michael Kozak, subsecretario de Estado de los Estados Unidos. La policía cubana dejó que la mafia hiciera su trabajo sucio para acosar a los manifestantes, precisó Kozak, en referencia a la represión desatada el domingo en el Parque Central de La Habana. El encargado de negocios de la Embajada de Washington en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, dijo que la comunidad mundial debe tener acceso sin restricciones a los integrantes del movimiento San Isidro. Y precisamente el Observatorio Cubano de Derechos Humanos llama a la comunidad internacional a mirar hacia Cuba tras los hechos represivos de los últimos días. Iván Pacheco ofrece el reporte.
A través de un comunicado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó este lunes la escalada represiva del régimen cubano y sus actos de violencia contra activistas pacíficos, miembros de la sociedad civil y la oposición política en Cuba. Según la entidad de derechos humanos con sede en Madrid, España, los actos represivos incluyen detenciones arbitrarias, violencia física, golpizas y malos tratos. Al respecto, Alejandro González Raga, su director ejecutivo, dijo a Radio Martí:
es necesario que de la Unión Europea y los mecanismos de derechos humanos tomen nota de lo que está sucediendo en Cuba ahora mismo y que actúen en consecuencia.
El comunicado expresa además que durante la semana del 15 al 22 de noviembre, un indeterminado grupo de personas han sido objeto de acciones violentas por parte de la policía política cubana, que este fin de semana ha golpeado, detenido y abandonado en lugares remotos en horas de la noche a periodistas independientes y activistas que intentaban participar en una reunión de apoyo a quienes protestan por el encarcelamiento de Denis Solís, un miembro del movimiento San Isidro.
El Consejo de Derechos Humanos, del cual Cuba ha sido integrado hace apenas unos días, debe de expresar su repulsa a esta situación de violación sistemática de los derechos humanos de personas que pretenden participar en la vida política del país.
Entre las detenciones citadas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que tuvieron lugar en La Habana este domingo están la de los periodistas independientes Luz Escobar y Julio Lápiz, el influencer Héctor Valdés Cocho, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, el exprisionero político Ángel Moya Acosta y Junier Gutiérrez, periodista de la revista independiente La Hora de Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana expresó también su apoyo a los huelguistas del movimiento San Isidro en La Habana. Es un reclamo de libertad y derecho para los cubanos, en particular la excarcelación del músico Denis. La agrupación de Miami dijo en un comunicado que expresa especial respeto y admiración al llamamiento por los huelguistas a que la comunidad internacional aísle al régimen de Cuba. La nota señala que activistas, artistas y periodistas independientes están plantados en la sede del movimiento exigiendo libertad de Solís, acusado de desacato y condenado en un juicio sumario que no contó con garantías legales. Bien, están pidiendo el cierre de las discriminatorias tiendas en moneda libremente convertible y el cese del atropello a los derechos humanos y las libertades políticas y civiles, así dice el texto. La Asamblea de la Resistencia agrega que ha estado comunicando y coordinando con diversas fuerzas democráticas internacionales para lograr apoyo y reconocimiento solidario para los activistas del movimiento San Isidro. También la Organización Demócrata Cristiana de América, OCA, expresa su preocupación por la situación de los miembros del movimiento San Isidro que protagonizan una protesta pacífica allí en la capital cubana. La declaración emitida por la CAF dice que los manifestantes están rodeados por agentes de seguridad que los mantienen sin comunicación con el exterior y que eventualmente podrían ser arrestados por expresar su acuerdo con las decisiones del régimen cubano. Ante esta situación, la Organización Demócrata Cristiana de América expresa su preocupación por la situación de hostigamiento y amenazas que enfrentan los artistas independientes y por el riesgo a su integridad física, a la eventual pérdida de su libertad, resalta la nota. Finalmente, la OTCA reitera su solidaridad con el Movimiento San Isidro y con todas las organizaciones independientes cubanas que luchan por los derechos humanos y por su derecho a vivir en una democracia y, sobre todo, ejercer plenamente sus libertades. Siguen las reacciones. El violinista y compositor cubano Alberto Niño comenzó un ayuno de eventos con voto de silencio frente a la embajada de Cuba en Buenos Aires, Argentina. Según indicó en su página de Facebook, estaría en el lugar día y noche hasta recibir la noticia de que los activistas han sido en huelga de hambre fuera de peligro y que Denis Solís, injustamente condenado a 8 meses de prisión por desacato, está libre junto a ellos. Su esposa, Micaela Hierro, quien preside la Organización Argentina Cultural Democrática, así comunicó a Martín.
Bueno, él ya está en la embajada y con voto de silencio, así que no puede compartir nada más que esa declaración que envió por escrito. La mejor manera de sumarse es con una cadena de oración, estar en vigilia por los huelguistas, compartir en las redes sociales todo lo que se pueda, todo el movimiento San Isidro, todas las organizaciones de la oposición cubana que está dentro de Cuba, que ha manifestado apoyo a los que están haciendo huelga de hambre, pidiendo la liberación de Denis, no cansarse de pedir la liberación de Denis, así como de todos los presos políticos. Pero bueno, en particular el pedido de hoy es por Denis, que es miembro del Movimiento San Isidro, y la gran mayoría de los miembros de dicho movimiento se encuentra hoy en día asediados o en huelga de hambre o apoyando a los huelguistas y sin poder salir de su casa, siendo amenazados ellos, su familia, manifestar apoyo, levantar la voz por todos ellos, porque Denis somos todos. El gesto que está haciendo hoy en día Luis Alberto al ir a la embajada no es otra cosa que llamar a que todos los cubanos se manifiesten de alguna manera pidiendo la liberación de Denis.
Y cambiamos de tenor informativo, seguimos hablando de Cuba, pero vamos a hablar de tema económico. Varios cubanos están expresando opiniones encontradas sobre el retiro de la isla de la empresa estadounidense Western Union, pero coinciden en que siempre habrá otros caminos. El informe lo tiene Yolanda Huerga.
La empresa de servicios financieros Western Union cerró sus puertas en Cuba este lunes tras la entrada en vigor de la cancelación por parte del gobierno de Estados Unidos de licencias que permitían que entidades y subentidades militares cubanas pudieran actuar como intermediarias de las remesas y recibir comisiones por procesarlas.
Llegan dólares a Cuba a través de las personas que visitan a familiares en Cuba. Por otro lado, ocurre de que las personas envían dinero a agentes que entregan acá esa remesa, cobran una comisión y lo entregan en dinero líquido.
Indicó desde La Habana el sociólogo y especialista en emprendimiento privado, Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Esta medida tiene realmente un poder que dinamiza la economía interna cubana, es favorable a los emprendedores cubanos y es favorable también al consumo de los hogares. ¿Qué sucede? Se van a ver afectados los sectores más vulnerables en una primera etapa, pero ya en un segundo momento va a haber un crecimiento económico que va a permitir ayudar a esos sectores y hacer frente a esa crisis económica.
Por su parte, el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez recalcó.
Te perjudica al cubano de a pie que recibía un dinero a través de la Western Union. El hecho de que ahora haya que buscar otras alternativas, como que deja al cubano que está en la isla desinformado, si el régimen cubano va a reconocer estas otras alternativas como legal y no como una vía informal que pueda traerle algún tipo de complicación judicial.
Y el abogado tunero Yunieski San Martín acotó.
El régimen de La Habana ha puesto siempre trabas, siempre ha buscado la manera de apoderarse de la moneda fuerte y entonces para tener reprimido económicamente, políticamente al pueblo de Cuba.
Las autoridades cubanas acusaron a Estados Unidos de usar las remesas de manera política y de reorientar esos fondos a canales informales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y una triste noticia, el reconocido locutor y periodista cubano Armando Pérez Roura falleció en Miami. Su colega Aaron Glanz, que trabajó con él en la emisora La Poderosa 670M durante un lustro en el espacio Charlando en Caliente, habló con Radio Martí sobre Pérez Roura.
El mundo libre pierde la voz de la lucha por la libertad de Cuba y de los pueblos oprimidos por dictaduras asesinas. El mundo pierde un luchador incansable que todos los días de su vida, desde que llegó a estas tierras, trabajó incansablemente para llevar su voz y la opinión de la lucha contra las dictaduras. Dedicó su vida eternamente en una lucha anticomunista para tratar de ayudar a su pueblo y a su gente. Un hombre que dejó huella y quedará marcado para la historia de la radio y, por supuesto, de todos los medios por su incansable apreciación de la vida y, por supuesto, de la claridad que tenía en cuanto a la lucha por la libertad.
Seguimos con más informaciones. Vamos a hablar ahora de noticias de los Estados Unidos. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, recibió el lunes el visto bueno formal de una agencia federal para comenzar su transición a la Casa Blanca. El anuncio se hizo poco después de que el estado de Michigan lo certificó como ganador. La Administración de Servicios Generales de Estados Unidos, la GSA por sus siglas, una agencia independiente, informó a Biden que la transición hasta que asuma el 20 de enero puede comenzar oficialmente. En un tuit, el presidente Trump escribió que la administración de la GSA, Emily Murphy y su equipo, deben hacer lo que se necesita hacer al respecto de los protocolos iniciales. La decisión de la GSA significa que el equipo de Biden tendrá ahora fondos federales y una oficina oficial para llevar a cabo su transición en los próximos 2 meses. También allá en el camino para que Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris reciban regularmente los informes de seguridad nacional que Trump también recibe. Una declaración del equipo de transición de Biden dijo que se iniciarán reuniones con funcionarios federales sobre la respuesta a la pandemia del coronavirus junto con discusiones sobre temas de seguridad nacional. Y el abogado cubano-americano Alejandro Mayorkas, seleccionado por el proyectado presidente electo Joe Biden para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional, sería el primer hispano en encabezar dicha agencia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene la información.
El proyectado presidente electo Joe Biden anunció 6 nominados que integrarían su gabinete, y entre los elegidos se encuentra el primer latino en encabezar el Departamento de Seguridad Nacional, el cubano-americano Alejandro Mayorkas. El abogado de 60 años de edad y que nació en La Habana fue subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional entre el 2013 y el 2016 y director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos del 2009 al 2013. Después de una carrera como abogado privado, en 1998 comenzó su carrera pública como fiscal federal en California, especializándose en fraude financiero y corrupción. Biden seleccionó a 2 mujeres para su gabinete, la diplomática Linda Thomas Greenfield, que servirá como embajadora a las Naciones Unidas, y la ex subdirectora de la Agencia Central de Inteligencia, Avril Haines, que sería nombrada directora nacional de inteligencia, la primera mujer en ocupar esa posición. También se anunció la nominación del antiguo asesor de Biden, Anthony Blinken, como secretario de Estado, y al también ex asesor Jake Sullivan como asesor de seguridad nacional. El ex secretario de Estado John Kerry será el enviado para el cambio climático. Las nominaciones reflejan las promesas de campaña de Biden de que su gabinete reflejaría la diversidad de la población estadounidense. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica que nos tiene este martes, como siempre, amaneciendo con nosotros, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane. Qué honor estar contigo esta mañana y con Exilda y con Tony y con los amigos de Radio Martí. Ariane, desde un profundo centro de bajas presiones esta mañana sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil sobre las aguas del Atlántico que penetra el noroeste de las Bahamas antes de proyectarse sobre las aguas del estrecho de la Florida. El frente se halla ahora sobre las vecindades de Varadero y el nordeste de La Habana antes de penetrar las aguas del Caribe. Este frente, Ariane, presenta una muy débil línea de lluvias y chubascos, pero no está provocando un notable descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados en la costa norte occidental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas esta madrugada han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto del país. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Y vamos a continuar con otro tipo de informaciones. Ahora nos centramos en el continente americano, pero sobre todo en América Latina. Iniciamos en Venezuela, a 13 días para las elecciones convocadas por Nicolás Maduro. Este reconoce que aumentan los contagios de coronavirus, mientras que las encuestas proyectan una baja participación que superará el 30%, tanto en las parlamentarias como la consulta popular convocada por Juan Guaidó. Vamos con los detalles. Desde Caracas, con Aymara Lorenzo.
En las últimas 24 horas en Venezuela se registraron 400 nuevos contagios de coronavirus que elevan la cifra a 99.835 casos y 871 muertos, justo cuando el régimen de Maduro anunció que esta será la última semana de cuarentena radical, que coincide una antes de las elecciones ilegítimas convocadas para el 6 de diciembre. El propio Nicolás Maduro admitió que la campaña electoral es uno de los causantes del repunte.
Posiblemente por la falta de cumplimiento de medidas de prevención en la campaña electoral. Yo veo marchas multitudinarias, actos multitudinarios, y veo mucha gente sin mascarilla, veo las tarimas full de gente.
Según la firma encuestadora Datanálisis, la participación en estas elecciones no llegará al 30%, pero tampoco en la consulta popular convocada por la oposición liderada por Juan Guaidó entre el 7 y el 12 de diciembre, para la cual José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, llamó este lunes a movilizarse.
Como pueblo tenemos la fuerza necesaria para decidir el rumbo de la patria. Hagamos valer esta fuerza en la consulta popular. Esto sería una señal, decirle al mundo que rechazamos las políticas que este gobierno ha venido implementando. No hay ningún tipo de solución, no señala ningún tipo de esperanza.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y de Venezuela nos vamos hasta Nicaragua. El envío de toneladas de ayuda internacional para alivio de damnificados por los huracanes en el Caribe Norte de este país estarán supervisados, ya que el régimen de Daniel Ortega está calificado como un gobierno corrupto. Los detalles nos llega desde Managua.
Toneladas de alimentos para los miles de damnificados por los huracanes está recibiendo el régimen de Daniel Ortega, pero la ayuda está sesgada a favor de sus militantes y operadores políticos. Así lo denuncian los afectados y la propia Iglesia Católica. Y en la voz de Monseñor Pablo Schmidt,
coordinándolo con el gobierno para asegurar que no todo el mundo vaya al mismo lugar. Tiene que ser para todos.
El Fondo Monetario Internacional aprobó recientemente la entrega de 185.3 millones de dólares más 26 millones de dólares del Banco Mundial. Estas sumas millonarias, la ejecución de gastos serán supervisadas por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios y Proyectos, UNOPS, y el Programa Mundial de Alimentos. La población de Nicaragua está pidiendo que la ayuda interna y externa debe ser recolectada y entregada por la Iglesia Católica. La máster Marta Patricia Molina, experta en temas de corrupción, nos explica.
Nicaragua fue catalogada por el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional a inicios de año como uno de los tres países más corruptos a nivel latinoamericano. Al mismo tiempo, el GAFI, o Grupo de Acción Financiera Internacional, decidió recientemente que Nicaragua seguiría formando parte de la lista gris de esta institución. Entonces, con estos antecedentes, no sería en ningún momento irresponsable asegurar que la ayuda humanitaria y a que reciba la actual administración pública sean correctamente administrados.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Vamos a hablar de Perú. El expresidente Martín Vizcarra está evaluando postularse al Congreso de ese país, mientras la nueva primer ministro del país anunció que solicitará al Congreso el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial el próximo mes de diciembre. Jorge Orellana es quien tiene esta información.
El expresidente peruano Martín Vizcarra
evalúa presentar su candidatura al Congreso de su país en los comicios generales que tendrán lugar el próximo 11 de abril. Estoy evaluando la mejor decisión al respecto, dijo Vizcarra, a tiempo de asegurar que la decisión que tomó el Congreso de destituirlo de la jefatura de Estado el pasado 9 de abril lo tomó por sorpresa. El expresidente peruano Martín Vizcarra, en declaraciones al programa Punto Final, dijo:
esta vacancia que me tomó por sorpresa a mí, como a millones de peruanos que salieron a reclamar, me está haciendo evaluar la situación después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Estoy evaluando cuál es la mejor decisión al respecto. Es la decisión de participar en una lista congresal. Estoy evaluando esa posibilidad que no la tenía.
Por otro lado, la presidenta del Consejo de Ministros del Perú, Violeta Bermúdez, anunció que el gabinete solicitará el voto de confianza el 3 y 4 de diciembre próximos.
De transición tiene por misión fundamental garantizar elecciones generales que ya han sido convocadas, pero que se trate de elecciones libres, transparentes, competitivas, donde desde el Ejecutivo vamos a garantizar la neutralidad.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y nos vamos ahora a noticias internacionales. Lo anunciábamos en nuestros titulares. En España, los partidos oficialistas PSOE y Podemos se han negado a condenar los crímenes del comunismo. Vamos con los detalles. Desde Madrid los tiene Michel Suárez.
El Congreso de España rechazó una propuesta del opositor Partido Popular que condenaba y equiparaba los totalitarismos nazi y comunista. Los partidos socialista y Podemos, que forman la alianza de gobierno, votaron en contra de la resolución. Para Guillermo Gortázar, presidente de la Fundación Hispano-Cubana, el resultado es una vergüenza para España.
Es una vergüenza para los españoles que existan dos partidos que gobiernan España que sean incapaces de condenar las barbaries del nazi, del nazismo y del comunismo.
El Parlamento Europeo aprobó en 2019, con 535 votos a favor, una resolución histórica de condena de los crímenes de los totalitarismos nazi y comunista. Gortázar recuerda que el Partido Socialista Obrero Español sí votó a favor en aquella ocasión, pero ahora, en su opinión, es prisionero de los votos de Podemos. La resolución del Partido Popular, rechazada en el Congreso Español, afirmaba que una memoria auténticamente democrática debía condenar todos los totalitarismos.
Hemos condenado profunda y reiteradamente la dictadura franquista y los totalitarismos fascistas. Sin embargo, algo se ha olvidado. No hemos condenado desde las instituciones los totalitarismos comunistas y los crímenes cometidos por los comunistas. Tanto es así que miembros del actual gobierno aún siguen reivindicando el comunismo y su memoria.
Por su parte, el portavoz del PSOE en el debate justificó la negativa de su partido.
Por tanto, apoyamos la resolución del Parlamento Europeo, sí, pero no la manipulación chapucera que el Partido Popular hace de ella en esta proposición no de ley.
Tras el debate, la capital de España amaneció empapelada con carteles que aseguraban que el comunismo es vida. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y ahora una noticia que estamos esperando en este rebrote de coronavirus. La farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunciaron que su fórmula para la vacuna contra el COVID-19 logró un poco más del 70% de efectividad. José Pernalete informa.
Comienzo de semana con buenas noticias en la lucha contra el COVID-19. AstraZeneca y la Universidad de Oxford han anunciado que lograron una fórmula de vacuna contra el coronavirus de efectividad aceptable.
Curiosamente, tiene una eficacia general en nuestros ensayos del 70%, pero cuando analizamos un poco más los datos en los dos regímenes de dosificación diferentes que usamos, uno de los regímenes de dosificación tiene una eficacia del 90% y el otro tiene un 62% de eficacia.
Los investigadores afirman que esta fórmula ya cuenta con 100 millones de dosis listas para su distribución y aseguran que su objetivo en el 2021 es suministrar 3 mil millones de dosis.
La vacuna no es muy cara de fabricar y tampoco se obtendrán ganancias durante el periodo pandémico, lo que también ayuda a mantener muy bajo el precio de esta vacuna.
Mientras, en Estados Unidos, la pandemia ha infectado a más de 2.259.000 personas, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. La comunidad de especialistas en salud pública advierte sobre el peligro inminente para la capacidad hospitalaria.
La cantidad de personas afectadas por este virus ha crecido enormemente y se está saliendo de control. Y ahora estamos llenos hasta el cuello en el hospital con casos de COVID y está estresando el personal de enfermería. Es un estrés en nuestro sistema y recursos y está comenzando a salirse de control.
Las muertes en Estados Unidos se contabilizan en más de 256 mil. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le contaba ayer acerca de la increíble situación en la que se vio envuelto un cubano en la Isla de la Juventud, que anteriormente se llamaba Isla de Pinos. Esta historia increíble e inaudita la conocemos gracias a la periodista independiente Camila Acosta, que nos contó esta historia en un artículo publicado por Cubanet el 18 de este mes. La víctima de esta tragedia es René Alberto López Cosi. Mientras hacía una cola para comprar alimentos, se le ocurrió decir que en los Estados Unidos no se hacían colas para comprar comida. Una chivata que estaba en la cola llama a la policía y dijo que este ciudadano estaba hablando mal de la revolución. Poco después, efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria y las llamadas boinas rojas llegaron al lugar, lo sacaron de la cola y lo golpearon brutalmente en presencia de todos. Este atropello y abuso de autoridad provocó que los pineros que se encontraban allí enfrentaran a los militares gritándoles abusadores, asesinos y abajo la dictadura. Inmediatamente se presentaron también en el lugar las brigadas antimotines, conocidas por las boinas negras. Lo acusaron a este cubano de atentado, desacato y desorden público, solamente por decir que en Estados Unidos no se hacían colas. 4 días permaneció López Cosi detenido en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria del municipio especial de la Isla de la Juventud. En todo ese tiempo estuvo incomunicado y ni siquiera le permitieron ver a un médico para que le atendiera y curara las heridas causadas por los golpes recibidos. Mañana seguiré informándoles. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muy buenos días nuevamente a ustedes que nos sintoniza aquí en el informativo de Radio Martí. Iniciamos ya esta otra media hora de este gigante informativo de las mañanas, donde le llevamos a usted toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo para que su amanecer sea bien informado. En esta próxima media hora, evidentemente, vamos a estar hablando de lo que sucede en la sede del movimiento San Isidro en La Habana. Por supuesto que conoceremos todo tipo de informaciones que nos llegan desde Cuba y del resto del mundo. Aquí seguimos con usted acompañándoles el equipo integrado en esta mañana del martes 24 de noviembre del año 2020. El ingeniero de sonido Simón, en la producción está Ex Carjona y Jaime Atal Jr. Y aquí en el micrófono Ariane González. Ya iniciamos con noticias de Cuba. Nos vamos directamente a la sede del movimiento San Isidro, en la capital cubana. La periodista independiente Ileana Hernández, vocera de este grupo de activistas que está llevando a cabo una protesta pacífica, reiteró en conversación telefónica a nuestro colega Tomás Cardoso las causas por las que permanece en huelga de hambre.
Nosotros estamos aquí en huelga porque están violando nuestros derechos a protestar, están violando el derecho de Denis Solís a tener un abogado, a tener una llamada en el momento que está preso. O sea, nuestra protesta es por eso, porque están ellos lo hacen todo por encima de la ley. Aquí no hay ley, esto es un país sin ley. Aquí los únicos que mandan son los agentes de la seguridad del Estado, es lo que ellos digan. Con Denis Solís lo que se hizo fue un absurdo, un abuso, o sea, un proceso totalmente ilegal. Y la protesta nuestra en sí es que ya está bueno ya de que abusen de nosotros, principalmente de la oposición, que nos inventen cargos y que nos metan así a prisión con total impunidad. O sea, no podemos seguir así. Queremos un país diferente, queremos un país de ley, un país donde no nos linchen por pensar diferente, un país donde podamos exigir nuestros derechos en las calles, manifestándonos pacíficamente, como pasa en todos los países del mundo, como ponen ellos en la televisión cubana, las protestas que hay en otros países. Eso también lo queremos nosotros aquí, tener un país normal, no una finca, porque esto no parece que no es un país, que ellos se creen con el derecho de la vida de cada persona, y esto no es así, y tenemos derechos de nacimiento que ellos nos impiden y ellos violan esos derechos que tenemos de nacimiento.
Por esa razón están llamando a varias organizaciones internacionales para que intervengan ante las autoridades cubanas cuando se agrava la salud de algunos de los huelguistas que permanecen allí en la sede del Movimiento San Isidro. Vamos a escuchar el llamado que lo tiene Ivette Pacheco en este reporte.
Integrantes del Movimiento San Isidro se encuentran en estos momentos incomunicados, sin telefonía celular y sin datos móviles. Tras 5 días, algunos de ellos en huelga de hambre y otros en huelga de hambre y sed, exigiendo la liberación del músico contestatario Denis Solís. Así lo dijo a Radio Martí Zuleidis Gómez, esposa del periodista independiente Esteban Rodríguez.
Les bloquearon todas las líneas, no tienen internet, no tienen cobertura, no pueden hablar, no nada, bloquearon todas las líneas en general, sin internet ahí. Es fatal.
Rodríguez acaba de abandonar la huelga de hambre y sed, pero se mantiene sin ingerir alimentos sólidos, según Gómez.
Lo convencimos de tomar un poquito de agua porque tiene un preinfarto y tiene problemas de hipertensión alta, pero bueno, no quiere comer.
En conferencia de prensa virtual, Michelle Matos, quien no se encuentra en la sede, pero es integrante de San Isidro, actualizó en la mañana de este lunes la situación de los activistas.
En huelga de hambre y de sed se encuentran Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo, más conocido, ¿no?, artístico Michael Obsol. El resto, a Liliana Oscar Catanera, el resto que están en huelga, solo en huelga de hambre y todavía conservan un estado artístico mucho mejor.
La sede del Movimiento Artístico Independiente San Isidro se encuentra ubicada en la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien junto al rapero Michael Osorbo llevan a cabo una huelga de hambre y sed, y según Matos están deshidratados y pueden colapsar en cualquier momento.
Pero el estado físico de Luis Manuel Otero y de Michael Castillo se está deteriorando, principalmente el de Luis Manuel Otero. Hemos visto videos de él anoche y su estampa física ha bajado muchísimas libras. Sus labios están completamente cuarteados. Su estado es verdaderamente grave. Nosotros no queremos que se muera ninguna persona, mucho menos Luis Manuel, que es un amigo y un hermano para nosotros, pero él tiene unos niveles de conciencia muy altos sobre esta cuestión.
Es un llamado urgente, dijo Matos.
Por favor, solicitamos una vez más, insistentemente, la presencia, el contacto, la intervención de organizaciones internacionales competentes para estas cuestiones, puntualmente la Cruz Roja Internacional.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y hay reacciones también. Unos 100 cineastas firmaron un manifiesto de solidaridad con los miembros del Movimiento San Isidro que realizan esta huelga de hambre. Entre los firmantes están Juan Carlos Cremata, Carlos Lechuga, Jimmy Ramírez, Fabián Suárez, Fausto Canel, Violena Ampudia y Yaima Pardo. El diario 14 y medio destacó que muchos de ellos forman parte del colectivo Cardumen, que surgió hace 2 años cuando el filme Quiero Hacer Una Película de Jimmy Ramírez fue excluido de una de las principales secciones de la muestra joven del ICAI. En el texto, los firmantes rechazan el proyecto excluyente del régimen comunista cubano y reclaman el derecho de los cubanos a pensar distinto y a expresarlo libremente. Pero también los integrantes del Movimiento San Isidro siguen recibiendo muestras de apoyo desde los ámbitos de la cultura. También el diario 14 y medio reporta que Aide Milanés, de Semer Bueno, y Alexis Valdés se han pronunciado de manera particular en sus redes sociales. Aide Milanés se mostró muy preocupada por el estado de salud de varios de los huelguistas. Ya no se puede hablar de respeto ni tolerancia en Cuba. Así dijo ella, tras recalcar que personas podrían morir en unas horas. Por su parte, el actor Alexis Valdés apeló a poner por delante la vida de los miembros del colectivo e instó al gobierno a que no permita que le suceda algo malo. Y ahora vamos a cambiar de tenor informativo. Vamos a hablar también de Cuba, pero vamos a hablar de Western Union. Cerró su operación en ese país ayer lunes luego de nuevas sanciones de Estados Unidos que le impiden trabajar con la firma financiera militar de La Habana, Finximex. Se verán afectadas unas 407 agencias de la empresa estadounidense de transferencia de dinero a la isla. Y los cubanos de a pie opinan sobre lo que esto significa para ellos.
Yo tengo familia en los Estados Unidos y la familia mía me manda dinero a mí, a nosotros y a los americanos. Meter esa ley, ya nosotros los cubanos tenemos que optar otras medidas. Muchas personas se van a quedar sin remesa.
Entonces los perjudicados somos nosotros, el gobierno no le perjudica. Bueno, puede que algo, pero los perjudicados somos nosotros, los que recibimos dinero de la familia que nos ayuda.
No tenemos el dólar, ¿ves? A la Western Union nos llega cambiado. Sé que lo que quisiera el gobierno de allá es que a nosotros nos llegue entre el dinero dólar que nos manda, equitativamente como nos llega, pero aquí no lo quieren cambiar. Y entonces ese es el desacuerdo.
O sea, para nada se puede subestimar el impacto de la medida, que es brutal, ¿no? Además, ¿cuánto tiempo lleva Western Union funcionando en Cuba? Ya se ha creado una cultura de Western Union, ¿no? Está muy disperso, además, tienen sucursales por todo el país, cubren bien casi todo el territorio nacional. Pero yo lo que creo es que, otra vez, sin ser un sustituto perfecto, yo creo que la apertura del aeropuerto y la llegada de los vuelos va a ser un alivio en ese sentido, porque el dinero va a venir físicamente.
Vamos a hablar ahora de los casos de coronavirus en la isla. El MINSAP ayer lunes reportó 33 nuevos casos de contagio para un total acumulado de 7.879. Eso desde que se inició la pandemia en la isla. De los 33 nuevos contagiados, 12 tuvieron una fuente de infección en el extranjero en medio de los esfuerzos del régimen por reanimar el turismo, pero las autoridades culpan a los recién llegados de incumplir la prohibición de movilidad establecida en el protocolo de entrada al país tras la reapertura. El reporte mantiene en 132 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.092 pacientes, de ellos 389 son casos activos, hay un paciente en estado crítico y 3 están en estado grave. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el 14 de octubre, pero de momento esa cifra no ha sido reportada. El aumento de estos casos de COVID-19 de turistas y sobre todo de nacionales en diversas partes de la isla, el régimen de La Habana continúa intentando realizar sus planes de una apertura turística. Es como lo que nos tiene el guardia.
Este primer grupo de vacacionistas rusos, el cuarto mercado emisor de visitantes a la isla.
En la primera semana del presente mes llegó a la callería norte de Ciego de Ávila el primer grupo de turistas procedentes de Rusia. Varios de ellos dieron positivo al COVID-19. Las autoridades castristas dieron poca importancia al incidente. Pero la televisión rusa sí lo reportó y tituló: en lugar de contemplar el mar, los turistas rusos se van al infierno en Cuba. El reportaje criticó las condiciones higiénico-sanitarias impuestas a los visitantes en los centros médicos castristas, controlados por el Estado partido bajo un sistema de salud que dice ser uno de los más efectivos del mundo.
Pues indiscutiblemente es un riesgo importante. Y creo que es necesario que nuestra población lo conozca para que se proteja y proteja a las personas que arriban.
El oficialismo está consciente del riesgo en materia epidemiológica al abrir nuevamente las fronteras en aras de obtener dividendos económicos. La improductividad del sistema socioeconómico impuesto en la isla comunista ha convertido a la mayor de las Antillas en monodependiente del turismo. Y en tiempos de coronavirus solo quedan dos opciones.
Sí, hay que proteger la vida de las personas, pero también hay que revivir nuestra economía que está de capa caída, ¿no? Y obviamente el turismo internacional es una parte importante de ese remedio, ¿no?
Pero, como dijera un buen cubano, puede ser el remedio peor que la enfermedad, y el régimen castrista opta por la entrada de divisas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Vamos ahora a hablar de otro tipo de información. Hablemos del Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. Tiene sus tradiciones particulares también cuando nos referimos a la celebración de la fecha por parte del presidente de los Estados Unidos. Cada año, un pavo recibe el perdón del mandatario estadounidense, como nos cuenta Jacopo Lucci en una de las ceremonias más particulares que tienen lugar en la Casa Blanca.
El Día de Acción de Gracias no sería el mismo sin un ingrediente fundamental, el perdón del pavo. Esta parte de la tradición se materializa en la Casa Blanca cuando el presidente de turno en ceremonia especial perdona la vida de un pavo. Según los historiadores, la tradición proviene desde la propia presidencia de Abraham Lincoln, cuando su hijo Ted le pidió no comer el pavo recibido. En la era moderna, bajo los mandatos de John Kennedy, Ronald Reagan y Richard Nixon, el perdón del pavo se realizó de manera irregular, pues algunas veces el pavo terminaba sobre la mesa de la Casa Blanca. Pero fue durante la administración del presidente George Bush padre en 1989 cuando la ceremonia adquirió la relevancia que hoy en día tiene.
After all, después de todo, este pavo representa los 45 millones de pavos que comienzan a hacer su contribución insustituible en nuestra celebración de Acción de Gracias. Entonces, tranquilo pavo, estamos aquí para servirle.
La selección de las aves toma varios meses y está a cargo de la Federación Nacional del Pavo. Sus integrantes examinan su calidad, su salud física, su apariencia y la facilidad de manejo. Al final se escogen dos, uno para la ceremonia que se lleva a cabo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca y el otro como reserva. También como parte de la tradición, el martes previo al Día de Acción de Gracias, los pavos son conducidos a un hotel en el centro de Washington, D.C. Allí en una suite los alimentan con maíz y arándanos y los preparan para una sesión de fotos en la azotea. Al fin y al cabo, serán el centro de atención de la tradicional fiesta estadounidense. El perdón evitará que estos pavos algún día terminen en el matadero. Después de la ceremonia, las aves indultadas pasan el resto de su vida en las instalaciones del Instituto Politécnico de Virginia. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y después de esta vida que tienen los pavos en los Estados Unidos, vamos a hablar de Venezuela, porque allí, desgraciadamente, en ese país son poco alentadoras las proyecciones de analistas y expertos para los próximos meses. Eso en cuanto al panorama político. ¿Por qué? El informe lo tiene Carolina Alcalde.
A dos semanas de las elecciones legislativas en las que la oposición venezolana liderada por el presidente interino Juan Guaidó no participará por considerarlas una farsa, surgen proyecciones sobre lo que será el futuro político de Venezuela en los próximos meses. A juicio de Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, la situación continuará deteriorándose en caso de que no haya un cambio de política integral en el país.
Ocurrirán las primeras semanas de diciembre los eventos políticos que hemos dicho, pero yo veo la Navidad con una población que está convencida y va a estar peor que hoy.
Ugalde destacó que el gobierno en disputa desde hace años apoyándose en el Poder Judicial ha actuado sin necesidad de pasar por el Parlamento y subrayó que la incógnita que se presenta es qué ocurrirá luego del 5 de enero del próximo año, fecha en la que asumiría la nueva Asamblea Nacional producto de las parlamentarias del 6 de diciembre.
Hay un grupo de juristas de mucho prestigio que ha sacado un documento en el cual dice la actual Asamblea Nacional legítima debe continuar hasta que haya verdaderas elecciones democráticas parlamentarias. Hay gente que dice que no, pero ese es un planteamiento para enero. No hay duda de que en enero vamos a estar peor que ahora si es que el gobierno o el régimen dura.
En tanto, en varias ocasiones el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha dicho que el pueblo debe recuperar el parlamento para, según dijo, ponerlo al servicio de todos los venezolanos e insiste en llamar a los ciudadanos a participar en el evento electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora hablemos de Nicaragua. Los productores agrícolas están expresando preocupación por el impacto que sufrirán sus cosechas de granos básicos como consecuencia del paso de los huracanes Eta e Iota. Desde Managua, ahora llega el informe de Daliana Ocaña.
Los huracanes Eta y Iota que azotaron Nicaragua ocasionaron severos daños en varias zonas productivas del país, poniendo en riesgo la siembra de postrera de granos básicos como el frijol y el arroz. Álvaro Vargas, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, explicó que estimaciones preliminares apuntan a la pérdida de un 70% en la producción de frijoles en algunas zonas y cerca del 10% en las plantaciones de arroz, aunque esto no compromete el abastecimiento ni la seguridad alimentaria. agroalimentaria del país.
El promedio de las pérdidas de la producción a nivel nacional todavía está muy pronto para decirlo, pero sí tenemos zonas y pequeños productores que perdieron todo lo que tenían cosechado.
Hasta ahora el gobierno se mantiene en silencio desde el primer huracán que impactó en la siembra, pero los productores no descartan afectaciones menores en otros cultivos como el maíz, maní, café y el tabaco. Además de este impacto, se registran más de 1.200 kilómetros de caminos productivos dañados, perjudicando el acopio de leche y la salida de la cosecha cafetalera. Michael Healy, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, aseguró que el sector de la construcción está a disposición del gobierno para trabajar en la reparación de las rutas.
Es tres vías, tenés el Ministerio de Construcción y Transporte, tenés a la Cámara de Construcción de Nicaragua, tenés las alcaldías con apoyo de productores.
Estos daños ocurren en momentos en que no hay financiamiento en el sector bancario, en el microcrédito, para el sector agropecuario y otras actividades productivas, y tampoco el gobierno ha informado si contempla un plan para asistir a los pequeños y medianos productores que perdieron sus siembras por el impacto de ambos huracanes. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Cuando tú miras el panorama cubano más allá de toda ideología o preferencia política, cuando tú miras el estado de cosas en Cuba con sentido de nación y no de tribu, cuando tú contemplas el día a día de un pueblo que alguna vez fue feliz y observas lo que ocurre hoy y tratas de mirar adentro del alma popular, sabiendo que a pesar de contiendas fratricidas estamos llamados a ser un solo pueblo, tendrías que ser ciego o estar absolutamente fanatizado para no darte cuenta del daño bestial que esta maldita revolución nos ha hecho a todos, incluyendo a los infelices que todavía hoy la aplauden. He pensado en todo esto mirando los videos y leyendo las informaciones acerca de los sucesos de este domingo en La Habana con motivo del cerco inhumano montado por la policía política de la dictadura contra los activistas del contestatario Movimiento San Isidro que se encuentran plantados en su sede de La Habana Vieja. Y sobre todo, lo he pensado al observar las tácticas puestas en práctica por los esbirros del régimen para impedir la protesta que había sido convocada. ¿Y sabes tú lo que más nos hiere como pueblo, lo que más nos daña como nación? En mi opinión son los llamados actos de repudio, actos en los cuales se alienta el odio de unos cubanos contra otros por el simple hecho de no pensar igual. Y a ese odio de los supuestamente simpatizantes de la dictadura, exacerbado por las autoridades, se le da impunidad. Se le da patente de corso para aplastar a los otros cubanos, los que no se someten mansamente a los dictados de la tiranía. Lo verdaderamente bochornoso, lo que indigna más profundamente, es ver que quedan aún cubanos que, fingiendo ser revolucionarios o siéndolos en realidad, se prestan para participar en esos actos repulsivos en los cuales atacan, vejan y tratan de humillar a otros cubanos que son sus compatriotas. El juicio de sus hijos y de sus nietos será más duro aún que el juicio de la historia. Como dice la Biblia, el juicio será sin misericordia para el que no practicó la misericordia. Y Cuba espera.
Y ahora nos vamos a otro tipo de información. Nos vamos a noticias de entretenimiento, pues las tiene como siempre Alejandro Escalona.
Como ya saben, Taylor Swift fue nombrada Artista del Año en los American Music Awards el domingo y ganó otros dos trofeos en la ceremonia transmitida en vivo desde Los Ángeles en medio de restricciones por la agudización de la pandemia. Swift no estuvo presente en la ceremonia y agradeció al público en video. Es la sexta vez que Swift es nombrada Artista del Año. Los canadienses Justin Bieber y The Weeknd obtuvieron tres trofeos cada uno. El show incluyó presentaciones pregrabadas, otras en vivo, en varios géneros musicales, ante un público sujeto a normas de distanciamiento social. Jennifer López y Maluma cantaron en español e inglés. Becky G, hija de padres mexicano-estadounidenses, ganó como mejor artista latina y dedicó su premio a los trabajadores inmigrantes. En noviembre de 1974, Carpenters debuta en las 100 calientes con Please Mr. Postman, que llegó al número uno al año siguiente en esa lista y en la cartelera adulto contemporáneo. Ya en 1961, The Marvelettes habían llevado la canción al primer lugar y en 1964 los Beatles hicieron una versión del tema. Y hace medio siglo, Cat Stevens saca su cuarto LP, Tea for the Tillerman, una joya discográfica que incluye Padre e Hijo, Into White, Wild World y Where Do the Children Play. Cat Stevens, que había estudiado arte, diseñó la portada del álbum. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Y ya estamos en tiempo de los deportes. Amanece con nosotros siempre, cargadito de informaciones, Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Buenos días, Adrián. Buenos días a todas las fanaticadas allá en la isla de Cuba. Bueno, les cuento que el cubano Erisbel Arruebarruena le ha ido también en la Liga del Pacífico, la Liga Mexicana Profesional de Béisbol, que ha sido seleccionado jugador de la semana. Y esto, por supuesto, después de haber brillado con fuerza en esta última jornada, en estas últimas jornadas en ese circuito. Tan es así que el cubano está promediando para 588 en la última semana. Fueron 10 hits en 17 turnos los que despachó a Arruebarruena. Ha pegado 5 cuadrangulares en sus últimos 4 partidos. Y esto es interesante. Si logra conectar jonrones en sus próximos 2 encuentros, estaría igualando la marca de más partidos consecutivos bateando de jonrón, que data de 1986 y está en poder del norteamericano, del estadounidense Willie Eisen. Tan solo 10 partidos ha jugado Arruebarruena en su segundo campeonato. Tiene 7 bambinazos, así que el premio llega con alegría para el cubano Arruebarruena. Por cierto, un lanzador de la isla, Rogelio Armenteros, estaría pasando a los Diamondbacks de Arizona. Armenteros, se recordarán, firmó con los Astros de Houston en 2014 cuando salió de Cuba, y bueno, ahora pasa al equipo de Arizona. Estuvo lesionado, pero se le ha visto en la Liga Dominicana recuperado, y esperemos que para el próximo año pues pueda hacer el grado, esta vez con la camiseta de Arizona. Hay noticias también de los Rays de Tampa Bay, el equipo que discutió la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles. Y es que el equipo de Tampa Bay estaría dispuesto a deshacerse de su astro del montículo, nada menos que el zurdo Blake Snell, como lo escuchan. Y la razón no es otra que monetaria. Los Rays de Tampa Bay han perdido muchísimo dinero, como todos los equipos, durante esta pandemia del coronavirus, pero a una organización tan, digamos, de presupuesto tan bajo como es el caso de Tampa Bay, esto le está afectando muchísimo. Y le quedan 39 millones en los siguientes 5 años por pagar a Blake, lo cual parece prácticamente nada, hablando de grandes ligas, pero para el equipo de Tampa Bay parece ser muchísimo, y estarían dispuestos a deshacerse del jugador. Vamos a ver qué pudieran obtener a cambio, a ver si esto realmente ocurre. Bueno, cambiando a la Liga Coreana Profesional, se está decidiendo el campeonato en estos momentos. Los Dinos están ganando 2-0 a los Osos de Doosan. El sexto partido de la serie final. Si el equipo Dinos gana hoy, pues ya estaría todo terminado. El cubano José Miguel Fernández está bateando de 3-2 en este choque por el equipo de Doosan. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
Y en los minutos finales vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Integrantes del Movimiento San Isidro continúan su protesta pacífica en La Habana pidiendo la libertad del músico Denis Solís mientras se deteriora la salud de activistas en huelga de hambre y hacen un llamado a la comunidad internacional. La embajada de los Estados Unidos en la capital cubana pide que los diplomáticos tengan acceso a la sede del Movimiento San Isidro. También residentes en la isla están asegurando que a pesar del cierre de Western Union, siempre habrán otros caminos. Falleció el reconocido periodista Armando Pérez Roura y comienza oficialmente el proceso de transición de Joe Biden a la Casa Blanca. En España, los partidos PSOE y Podemos se han negado en el Congreso a condenar los crímenes del comunismo.
Radio Martí Noticias.
De esta forma llegamos al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Aquí estamos de lunes a viernes, como cada día, llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo para que su amanecer sea bien informado. El equipo que le acompañó en este martes 24 de noviembre del año 2020, nuestro ingeniero de sonido Tony Simón. En la producción han estado Exilda Arjona y Jaime Admiral Jr. y les acompañó Ariane González. Gracias por su sintonía. No mueva el dial. Siga con nosotros en Radio Martí. Que tenga muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.